11 y 15 minutos de la mañana en Canarias. Comenzamos a esta hora nuestro Rencope Tenerife. Hoy programación especial. Lo han venido escuchando desde las 7 de la mañana con motivo de la World Travel Market. Evidentemente no es nuestro horario habitual. Ya saben que habitualmente estamos entre las 10 y las 12, pero de forma y manera especial hoy vamos a hacer, hoy y mañana martes, una programación especial. Tomamos el testigo ahora de los compañeros a nivel regional y seguimos hasta la 1 de la tarde, como antes. ¿Se acuerdan cuando terminamos a la 1 de la tarde? Pues hasta la 1 de la tarde vamos a estar en el día de hoy, hoy y mañana, repito, en el marco de esta programación especial. Seguiremos conectando ahora con los compañeros desplazados a Londres en esa World Travel Market y la alternaremos, evidentemente, con noticias que son actualidad. Pero miren, la militancia del PSOE en Canarias ha respaldado con un 91% de los votos a la formación de un nuevo gobierno en España, presidido por Pedro Sánchez, con el apoyo de los independentistas catalanes. Un 7,8% de los que votaron han dicho que no, mientras que el 1,18% restante ha votado nulo o en blanco. Eso sí, la consulta se ha realizado antes de que se conozca públicamente el contenido del acuerdo de los socialistas con un socio, como Puigdemont, que hará valer su posición de fuerza en la negociación, superando incluso lo ya pactado con Esquerra Republicana de Cataluña. La secretaria de organización del PSOE en Canarias, Nira Fierro, ha querido quitar hierro a esta circunstancia, afirmando que los que han votado son conscientes de lo que acarrea este acuerdo y son conscientes de lo que estaban votando.
Yo creo que todo el que vota sabe lo que está votando. Imagen esta sociedad que estamos consumiendo información cada día. El presidente, el secretario general, fue muy claro en el Comité Federal, precisamente donde se abría este proceso de consulta. Fue muy claro y fue muy valiente y dijo también cuál era el objetivo del Partido Socialista.
Quien se ha pronunciado también sobre este asunto hoy en COPE Canarias ha sido el presidente regional, Fernando Clavijo. El nacionalista ha afirmado sobre la condonación de los 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña que van a exigir al PSOE el mismo trato para Canarias.
Exigir que estemos en los mismos términos que Cataluña, es decir, si a cada catalán se le va a perdonar 1.800 euros de deuda, no puede ser que Canarias, que ha sido seria, rigurosa con la gestión de los recursos públicos, que somos la comunidad menos endeudada, pues al final se castiga el que cumple, ¿no? No vamos a exigir.
Pero hemos hecho el primo.
Claro, claro.
Eso es lo que decía Fernando Clavijo esta mañana. Pero estos son los datos para que te sitúes en el contexto. Con esos 15.000 millones que el gobierno va a perdonar a Cataluña, Canarias podría multiplicar por 4 su presupuesto de sanidad o multiplicar por 7 el gasto en educación. 11 y 18 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a situar las claves que nos deja la mañana de este lunes con Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. La Policía Nacional ha detenido en Tenerife a los 4 patrones de la embarcación que fue interceptada por salvamento marítimo en el puerto de los Cristianos el pasado 27 de octubre. Como presuntos autores de los delitos de favorecimiento de la inmigración clandestina y de homicidio imprudente, al hallarse dentro de la embarcación el cuerpo sin vida de un niño de 12 años. Afirman los supervivientes que llegaron a arrojar por la borda otros 20 cadáveres durante la travesía que duró 11 días sin comida ni bebida a bordo. Hecho que provocó que 4 personas llegaran en unas condiciones críticas y tuvieran que ser trasladadas en helicóptero al hospital. Las duras condiciones en las que se desarrolló la travesía podrían haber ocasionado la muerte del menor en una embarcación en la que viajaban 226 migrantes subsaharianos. Por otro lado, el consejero de carreteras del Cabildo Insular afirma que en el cierre de Guamasa continuará al menos hasta el próximo miércoles debido a que el festivo del Día de Todos los Santos no permite tener datos reales de las colas de la Tenerife 5 y de las vías paralelas. Estas son las palabras de Damaso Arteaga.
El cierre está siendo favorable para la TF5, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay dificultades y retenciones en las vías paralelas y nos hemos comprometido con los vecinos en no volver a ponerlo hasta que no mejore esa situación, ¿no? O sea, debemos estudiar puntos de mejora para conseguir que las retenciones de las vías paralelas no sean tan exageradas o tan fuertes.
De momento, el consejero afirma que a día de hoy la balanza se decanta por el cierre de Guamasa, ya que el alivio es de 14.000 vehículos por hora en la autopista, por 600 de las vías aledañas, aunque aclara que aún faltan días de prueba y que se tomarán decisiones cuando se tengan todos los datos. Rosa Dávila ha estado también presente en el World Travel Market celebrado en Londres para promocionar nuestro archipiélago de cara al mercado británico. La presidenta del Cabildo afirma que se están estableciendo en Canarias un tipo de turista diferente que ya no busca solo el sol y playa, sino que también se interesa por nuestra gastronomía, espacios naturales y cultura.
Acabaremos con cifras récord, pero lo más interesante, en mi opinión, Mayer, es el tipo de turista que está viniendo con mayor gasto turístico y con ganas de tener experiencias vinculadas con nuestra tierra, con lo cual creo que ahí se abre también posibilidades a otros sectores vinculados y complementarios al turístico.
Por último, también te cuento que el Gobierno de Canarias advirtió durante la tarde de ayer las incidencias que podrían darse en las zonas cercanas del incendio debido a las lluvias, que podrían ocasionar arrastres de cenizas, sedimentos de tierra y desprendimientos, como lo ocurrido en el tanque, que llegó incluso a dañar un vehículo, aunque no solo en Tenerife. De hecho, existen reportes de incidentes en La Gomera y en el municipio de Punta Llana, en La Palma.
Vamos a ampliar datos sobre este asunto, porque como bien apunta Brian, pues el Gobierno de Canarias había desaclarado esa alerta por lluvia en los municipios afectados por el incendio forestal y por lo menos en el tanque se han producido algunos incidentes. Blanca Pérez es la consejera de Medio Natural del Cabildo Insular de Tenerife. Blanca, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Primero, lanzar un mensaje a toda la población de esos municipios a que esté alerta y que esté atenta y que tenga en cuenta, evidentemente, esta alerta por lluvia, ¿no?
Sí, sí. Lo que es muy probable que a mediodía la Dirección General ya la retire, porque los mayores episodios de lluvia ya han pasado y por suerte en la zona del incendio pues no ha habido incidencias destacables. La lluvia ha sido más o menos serena y repartida. Hemos tenido entre ayer y hoy, donde más ha llovido, pues han caído en torno a los 40 y pico litros entre ayer y hoy.
Sí.
Y ha sido de manera bastante serena y con buen comportamiento, sin escorrentía, salvo en pistas internas y tal. No ha habido grandes incidencias, sobre todo para la población, que era lo que nosotros nos temíamos, si la previsión de lluvias moderadamente altas, porque tampoco teníamos previsión de que fueran lluvias excesivamente torrenciales, pero sí sabíamos que al cambiar la dinámica en determinada zona y por el tema del incendio podían acarrear mayores problemas. Parece que en principio las cosas han ido bien, y a mediodía, que parece que ya no van a haber sino, bueno, pues algunas pequeñas lluvias y tal, que no van a ser, no hace falta que se mantenga la alerta, porque parece que las cosas van bastante bien.
¿Pero qué ha pasado exactamente en el tanque, Blanca?
Bueno, pues en el tanque lo que ha habido por lo que me dicen a mí, ha habido un desprendimiento sin mayores problemas. Lo sabemos a través del SECOES, que nos comunica que las dos incidencias por las inclemencias ha sido un desprendimiento que ha habido en el tanque y las incidencias que ha habido en Garachico con pequeños problemas por el tema del oleaje, que se ha roto alguna valla y demás.
Claro.
En cuanto al tanque, no me dicen exactamente, sino que hay que son las incidencias que han habido. Exactamente, un desprendimiento en la 421 con daños en un vehículo.
Bien, pero no hay que lamentar ningún tipo de daño personal, ¿no?
No, daños en vehículos, lo que nos dice SECOE, que es lo que ha habido.
Blanca, hace un par de semanas entrevistábamos a Tito Martínez, el jefe de incendios forestales del Cabildo, y nos decía que una vez que llegaran ya las primeras lluvias podríamos empezar a hablar de extinción definitiva del incendio. ¿Estamos ya llegando a esa fase o no?
Seguramente la daremos por extinguido en esta semana, sí.
¿Esta semana?
Sí, sí, en principio parece que sí.
Muy
es
bien.
Probable que sea así.
Gracias, Blanca Pérez, consejera de Medio Natural del Cabildo Insular de Tenerife. Muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, pues nos quedamos con esa titular. Esta semana se dará ya por extinguido el incendio. 11:24 ha sido nuestras claves del día.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 × 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Herrera En COPE Tenerife, Guillermo García.
11:25, por supuesto que las vías de comunicación están abiertas con todos ustedes, como es habitual, en el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp. Y miren, no me voy a mover del Cabildo Insular de Tenerife. Esta mañana ha hablado Mayer con el consejero de carreteras, con Dámaso Arteaga, para valorar, hablábamos nosotros también el viernes con él, para valorar la prueba que se ha hecho con ese cierre del enlace de Guamasa con la autopista del norte. Ya saben que hasta el miércoles, en principio, se va a prolongar esa prueba. Pero nos decía Dámaso Arteaga el otro día que cuando mirábamos hacia hacia esos atascos que se han formado en las dos vías alternativas que se plantean por fuera de la autopista, especialmente la Tenerife 235, que se podrían estudiar otro tipo de medidas complementarias que tienen que ver con la movilidad, y dejaba caer pues algún posible refuerzo de guaguas, etcétera. Yo no sé qué opina de toda esta la consejera de movilidad del Cabildo, que es Eulalia García, que nos está escuchando. Eulalia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos aquí con el debate de si mantenemos ese cierre del enlace de Guamasa con la autopista del norte. Parece bastante evidente, los números así lo atestiguan, que ha servido para aliviar esos dos carriles de la autopista del norte de Tenerife en sentido Santa Cruz, pero es verdad que para mucha gente, que en esas horas de la mañana nos cuantificaban desde el Cabildo unos 2.000 vehículos aproximadamente, pues se ha complicado mucho la vida, personas, digo, que vienen desde Guamasa o que llegan desde la comarca nordeste de la isla. En materia de movilidad, en materia de guagua, ¿se puede tomar alguna medida más para aliviar y para que se pueda cerrar definitivamente ese enlace o no?
A ver, seguiremos tomando medidas en la medida de lo posible, valga la redundancia, en el refuerzo de guagua, pero hemos de tener en cuenta, a mí me encantaría, bueno, a todos nosotros seguro, nos encantaría poder dar respuesta a todas las demandas de transporte público que tenemos, pero ¿cuál es la mayor dificultad? Pues que la flota que tenemos es la que tenemos. Sí, siempre se tienen vehículos en reserva, lógicamente, por si alguno de la flota tiene alguna avería. Comenzarán ahora a llegar las guaguas nuevas, pero recordemos que muchas de ellas es para renovación de flota. El problema es que contamos con los medios que contamos. Aún así, hay que agradecer muchísimo a todo el personal de TITSA y sobre todo a los y a las choferes el esfuerzo que están haciendo. Se están incorporando nuevos choferes y nuevas choferes, por supuesto, pero agradecerles el esfuerzo que están haciendo. Nuestro máximo problema es la disposición de flota, de guagua. No obstante, seguimos trabajando en hacer nuevos refuerzos y reordenando un poquito las líneas y dando prioridad a aquellas que tienen mayor demanda en determinados horarios.
Lo digo porque escuchándola parece que lo que está presupuestado está para otros menesteres, o es un poco la impresión que saco, pero realmente, por ejemplo, la gente que viene de Tejina, de Tegueste, a la gente que está cogiendo ahora por la Tenerife 13 subiendo por Tegueste, o la gente que se va hasta Tacoronte, a todos esos realmente, porque también el otro día hablábamos con el secretario de Asunción de Vecinos y nos decía que Guamasa en general no estaba nada contentos con el servicio que tenía ETI. Es decir, ¿a todos esos vecinos les podemos dar una solución o les podemos convencer de alguna forma para que dejen el coche en casa y cojan la guagua por la mañana?
A todos esos y a todas esas vecinas, yo sinceramente mi recomendación, pero esto en general para toda la isla, tenemos que intentar en la medida de lo posible, en este caso aparte de coger el transporte público, y puede ser que no sea totalmente satisfactorio para estos vecinos y vecinas o no se ajusta a sus demandas, pero dense cuenta que aquí es que tenemos números de todo, y entonces tenemos que atender primero a todas aquellas líneas y zonas que es que se quedan pasajeros en las paradas. Eso tiene que ser la prioridad, pero bueno, hay otras opciones como los vehículos compartidos. Que yo sé que no somos muy dados a eso, pero seguro que tenemos vecinos, conocidos, amigos que hacen el mismo trayecto que nosotros.
Me da que no, eso no está en nuestra cultura mucho, que nos cuesta realmente.
No, en nuestra cultura, pero nos tenemos que acostumbrar, porque realmente esto es nos compete a todos, es un problema de todos y la solución está en las manos de todos. También iremos poniendo, pero esto no es de hoy para mañana, el año que viene, si Dios quiere, empezaremos de forma gradual y progresiva a ir introduciendo también el transporte a la demanda. precisamente para esas zonas de, especialmente las de medianías, que puedan acercarse sin necesidad de coger el vehículo privado, puedan acercarse hasta el transporte público colectivo. En fin, serán muchas medidas que se vayan poniendo. De todas maneras, no me cabe duda que probablemente también se puedan hacer mejoras en ese cierre del enlace de Guamasa que se ha hecho, y tengo constancia que el consejero así lo está mirando con los técnicos, de poder hacer mejoras para precisamente esos vecinos y esas vecinas que están ahora mismo un poco más afectados que antes.
Aquí, al final, mandan los números, ¿verdad? Hay que decir, por lo que, repito, nos confirmaba Damaso Ortega, son 16.000, entre las 6 y las 9 de la mañana estamos hablando, ¿no? Unos 16.000 vehículos que vendían del norte, por una cifra que va entre 2 y 3.000 que vienen desde Guamasa y de la comarca nordeste. Hombre, yo creo que no se trata de fastidiar a nadie en detrimento de otros, pero si con los números en la mano, parecería que la solución estaría, o la balanza se decantaría claramente de un lado, ¿no? ¿O no?
A ver, hay que mirar el interés general, pero efectivamente no se trata de fastidiar a nadie. Es verdad que según los días, y no son comparables los primeros, según los días ha funcionado mejor o no y la gente ha ido buscando salidas. Y no obstante, insisto, sé que se están estudiando algunas otras pequeñas medidas en ese entorno que puedan agilizar la afluencia de, sobre todo de la TF-235, también de la TF-13. Y yo creo que se conseguirá. De todas maneras, creo que ya hoy tenían los datos oficiales y necesitaban un par de días para poder analizar ese cambio en los aforamientos de antes de tomarse la medida a después de que se ha tomado. También es importante ese análisis y ver dónde están esos puntos más calientes, esos puntos rojos, y ver qué otras actuaciones complementarias se pueden realizar sobre pues estos vecinos que están más afectados en estos momentos. Bien.
Eulalia, quería preguntarle una última cuestión sobre una denuncia de un oyente que nos participaba de este dato la semana pasada. Es un oyente que habitualmente coge la línea 108 que va hasta Ico de los Vinos y se queja de que para todos los días en la rotonda del campo, o coge la guagua en la rotonda del campo, la Villa, la Orotava, y que no hay una marquesina. Y nos decía, me parece que con bastante razón este oyente, oye, es que ahora que ve la lluvia, voy con mi hija, me mojo. Es normal que esto pase, que en ese tipo de paradas tan frecuentes no tengamos una marquesina para un poco, para que la gente pueda esperar en condiciones.
A ver, desconozco ahora, me imagino qué parada es. Es verdad que hay algunas paradas que están en una zona, y esta, si no me equivoco, puede ser una de ellas, que está en una zona que no tiene plataforma, es decir, no tiene ni asfaltado, con lo cual es complicado poder poner una marquesina porque no hay dónde ponerla. Sí es verdad que estamos apostando, y para el año, para el ejercicio que viene, los presupuestos hacia está más todavía, no solo porque estamos acondicionando toda esta serie de paradas que efectivamente entendemos que no reúnen los requisitos mínimos para el uso y comodidad de los usuarios, con lo cual pues probablemente en algunos casos habrá que trasladar las paradas un poco más adelante o más detrás. Pero sí es verdad que estamos con el plan de paradas acondicionándolos con marquesinas, porque efectivamente un mínimo de que tengan un techo y una serie de condiciones.
Hombre, pero estamos hablando de la rotonda del campo de la Villa, ahí esa zona no está la parada de una zona asfaltada, lo digo porque es una zona muy transitada, habrá mucha gente que a lo mejor coja la guagua desde el campo de la Villa para después volver o moverse.
Desconozco en concreto ahora mismo qué parada es. A ver, hay como cerca de 4.000 paradas en toda la isla que pertenecen al Cabildo, 2.300 aproximadamente. Estoy convencida por la zona que esta pertenece al Cabildo.
Sí, ese dato lo tenemos más que confirmado, que pertenece
sí,
a usted.
Por eso sí, digo, sí, sí, sí. Por eso digo, no ocurro. Sí. Lo que pasa es que es cierto que en esa zona hay algunas que están, a ver, como en un descampado, es decir, en una zona que no está asfaltada. Estamos modificando y acondicionando todas las paradas. De hecho, para el año que viene se prevén por lo menos en torno a 1 millón de euros, solo para temas de mantenimiento y de acondicionamiento de las paradas. Esta semana sin falta pasaremos por esas paradas, estamos haciendo unos recorridos por todas aquellas sí. que nos van señalando fuera de lo que era nuestro plan de parada, porque efectivamente tienen que reunir unas condiciones mínimas. Creo que entra dentro sí. de lo que es la experiencia que tiene que tener el usuario cuando coge el transporte público.
En eso estamos de acuerdo, sí. pero en cuanto, entonces, cuando me dice a lo largo del año que viene, ¿podemos ver una solución a esta parada o a las que no tengan marquesinas concretamente o no?
No, en concreto estamos actuando sobre todo todo el año y nos queda todavía actuaciones. De hecho, tengo alguna marquesina disponible. Lo que vamos a pasar esta semana a ver en concreto esa parada y ver cómo se puede acondicionar. Pero digo que vamos a seguir invirtiendo y es más, el año que viene incluso hemos dotado presupuestariamente para lo que es el mantenimiento también de las paradas, que también es muy importante, que estén en condiciones, con sus luces, limpias, etcétera.
Bueno, pues yo lo ruego en nombre de Mercedes, que así se llama esta oyente, que además la tenemos en línea, pues a ver si pueden darse una vuelta.
Nos comprometemos esta semana a pasar a mirar cómo está esa parada.
Vamos a saludar a Mercedes, Julia, si le parece bien. Mercedes, estás por ahí, ¿verdad? Mercedes. Estaba por ahí Mercedes Morales.
Aquí estamos.
Ah,
sí, sí.
Vale. Bueno, estás escuchando a Eulalia García, la consejera, que se compromete a pasar esta semana a ver la parada y a ver qué solución pueden buscar. ¿Te parece
exactamente.
bien?
Exactamente. Sí, perfecto. Lo único que sí quería hacer hincapié en que es la del trompo, exactamente, que si hay plataforma para la guagua y encima hay un chalupo que está al lado de un depósito municipal, o sea que realmente si hay lugar para hacer una marquesina o por lo menos colocar un techo simplemente. Vale. Pero plataforma sí hay en esta parada.
La del trompo, ¿verdad?
La del trompo, exactamente. Y hay mucha gente que no la toma.
Sí.
¿Eh?
Que se puede rodar un poquito, porque yo creo que actualmente está sobre tierra. ¿Puede ser?
No, hay una plataforma para la guagua y tenemos una pequeña cuneta y un murito de piedra.
Sí, sí.
Y después hay un talud de hay un talud de tierra después y hay un depósito de agua municipal, o sea que...
Sí.
O sea que el lugar para poderlo hacer sí, porque se le come un poquito al talud es suficiente. Dese cuenta que hay mucha gente que prefiere, o sea, cuando es de noche, sobre todo cuando vamos mujeres solas o lo que sea, preferimos coger la 363 en la Vera por la inseguridad. Sí. Es una zona que está poco iluminada y nos da miedo. Hay muchísima gente que no coge la 108 ahí cuando es de noche porque que va, no es para nada segura.
Somos conscientes de que tenemos unas cuantas paradas, nuestras o no, da igual, efectivamente en zonas que aparte de que necesiten iluminación, que es la parte del mantenimiento de las paradas que estábamos diciendo, hay que buscarles, a veces más vale rodar un poquito las paradas, yo sé que siempre habrá algún usuario que proteste, pero yo creo que por seguridad muchas veces conviene más rodar un poquito las paradas.
No nos importa, indudablemente, fíjese que hay gente que va a la Vera, camina un poco más lejos, pues la 363 que dura una eternidad en llegar a Icó, pero es que no queda otra, porque si va solo, por ejemplo, yo porque voy con mi marido muchas veces, pero si yo voy solo con mis hijas no se me cruza por la cabeza quedarme en aquella parada.
Bueno.
Lo primero tiene que ser la seguridad, efectivamente.
Eulalia, claro, nos quedamos con ese compromiso de que va a examinar la situación, le agradecemos muchísimo que él haya dado esta explicación a Mercedes, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias.
Nada.
Un saludo.
Gracias.
Hasta
un
luego.
Saludo.
Mercedes, cualquier cosa nos vas contando, que queremos que esto se solucione. ¿De acuerdo? Muchísimas
venga,
gracias,
Guillermo,
Mercedes.
Muchísimas gracias.
Gracias.
A ustedes.
Hasta luego.
Ya, buen día.
11:38. Venga, hacemos una pausa, seguimos en directo.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Quieres recuperarte de una lesión? ¿Necesitas tratar una enfermedad crónica? ¿Sufres COVID persistente? En Clínica Wintersol tenemos una larga trayectoria mejorando la vida de las personas. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos.
Ven al Sausal, a la Feria del Comercio y la Cultura en la calle. Sábado 11 y domingo 12, la Plaza del Príncipe será el epicentro del comercio, la gastronomía y la cultura. Con actividades, talleres, actuaciones y conciertos de los Vándalos. Organiza Ayuntamiento El Sausal. Colabora Cabildo de Tenerife. Infórmate en elsausal.es.
Lusoger Tenerife. Por rapidez, por precio, por seriedad, por crédito. Ven a Lusoger Tenerife. Porque somos de aquí.
El auditorio de ADG destaca en el mes de noviembre el principio de Arquímedes.
Me empezó a seguir ella.
A mí no me sigue.
Porque eres el aburrido.
Entre copas.
Eres el listo más tonto que conozco.
Y vida. Consulta la programación completa en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
En el nuevo velatorio Mémora La Laguna hemos tenido en cuenta lo que nos pide la naturaleza. Nos pide respeto. Por ello, el nuevo velatorio está dotado de modernas instalaciones con máxima eficiencia energética. Elige velatorio Mémora Cristo La Laguna, Plaza del Cristo sin número.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El domingo a las 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Villarreal B. En la previa del partido, desde las 3 de la tarde, celebraremos el Heliodoro Solidario con la presencia de diferentes ONGs. Ven a visitarnos. Domingo, 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Villarreal B.
Vacía tu carrito porque no encontrarás mejores ofertas. Llega Esposaldo al recinto ferial de Tenerife, donde podrás encontrar los mejores descuentos en moda, complementos, informática, telefonía, decoración, electrodomésticos y vehículos de ocasión. Márcalo en tu calendario del 8 al 12 de noviembre. Esposaldo en el recinto ferial de Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:41 minutos. Han sido muchas las quejas este fin de semana por las larguísimas esperas para conseguir un taxi en el aeropuerto Reina Sofía, Tenerife Sur. Ahora nos vamos a ir a la vuelta del mar y vamos a contar que Tenerife está batiendo récord absoluto de cifras de turistas. Estamos sobrepasando ya las cifras de 2019 y tenemos una infraestructura, como es el aeropuerto Tenerife Sur, que no parece estar acorde al destino que tenemos. No hay taxi y se quejan algunos representantes incluso del sector turístico que se han puesto en contacto con nosotros para denunciar que había esperas más de una hora para conseguir un taxi en el aeropuerto del sur de Tenerife. ¿Qué solución tiene esto? ¿Liberalizar el sector y que puedan ir taxistas de otros municipios? Me imagino que los taxistas de Granadilla no estarán muy de acuerdo con esta medida, pero es lo que muchos proponen. Me gustaría preguntarle qué opina de esto a Carmen Dolores Rodríguez de Vera, que es concejala de transportes del Ayuntamiento de Granadilla. Carmen Dolores, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a ustedes y a todos los oyentes.
Explicado así, ¿qué solución tiene esto? Porque imagino que ustedes del Ayuntamiento querrán defender los intereses del sector de taxi en Granadilla, lógicamente, ¿no?
Sí, como no puede ser de otra manera. Bueno, le puedo decir sobre esto que son momentos puntuales. Sí que estamos habiendo una gran afluencia de turistas en esta última semana y la seguirá habiendo. Y como le digo, son momentos puntuales. La Granadilla tiene bastantes taxis, la verdad. Lo que pasa que el problema que nos surge es las carreteras. Las carreteras porque están en obras muchas de ellas, la autopista TF1, el tramo de Las Chafiras con el enlace de Las Chafiras está en obra y esto supone tener muchas colas, muchas retenciones en momentos dados. Y esto es que el taxi sale del aeropuerto y en ida a Las Américas, Los Cristianos, la zona de donde más van los turistas, pues en un día normal que no pase nada y tal, entre lo que se llega al hotel, baja las maletas y tal, bueno, unos 40 minutos. Pero claro, no es eso, porque son retenciones, son paradas en la autopista. Lo que tendría que hacer en 40 minutos, pues en una hora y media. Pues claro, para retomar otra vez el viaje, para ir otra vez al aeropuerto, se están mucho rato y por eso es que se forman las colas de turistas esperando por los taxis.
Pero Carmen, algo tenemos que hacer, quiere decir, porque tal y como usted me lo está planteando, es decir, el tema de las obras, de cómo está la autopista del sur, de las colas, etcétera, esto no tiene solución en un corto plazo, es evidente, ¿no? O sea,
esto
va a tardar mucho tiempo en solucionarse. Entonces, o tenemos más licencias de taxi en el municipio de Granadilla, o liberalizamos el sector, que es algo de lo que ustedes no quieren ir a hablar, pero hay que buscar una solución, digo yo, ¿no? A los que nos visitan.
Sí, por supuesto. De momento, por nuestra parte, tenemos 8 licencias. En total son 8 licencias lo que vamos a dar, y entonces pues aumentaremos la plantilla de taxi.
¿Cuántas licencias hay ahora mismo de taxi en el municipio de Granadilla, Carmen?
191.
Y van a dar 8 más.
Sí. Entonces,
hombre, y tú y yo que con 8 no sé si ya arreglaremos el problema, francamente, tal y como
ya,
lo está explicando.
Ya, pero lo sé, pero bueno, algo es algo. Eso no se puede dar 20 de más de pronto, ¿sabes? Entonces, nosotros en esa estamos. Ahora de momento vamos a dar las licencias que vamos a dar, se están ya elaborando las bases para sacarlo lo antes posible, y bueno, y es lo que desde el ayuntamiento podemos hacer. En momentos puntuales también ayuda San Miguel, la flota de San Miguel también ayuda, sí, en el aeropuerto, y es lo que podemos hacer de momento. Entonces, nosotros estamos luchando por nuestros taxistas, por supuesto. No queremos ni que se libere el taxi, ni que vengan otras compañías de fuera a hacer el trabajo que nuestros taxistas pueden hacer, por supuesto.
Claro, pero usted entiende que al final la gente se enfada y el turista que viene no es precisamente la mejor entrada. Cuando uno llega a la isla y está como loco por llegar a un resort tremendo al que va a ir, sea el municipio que sea, pues hombre, estar 50 minutos, una hora, no es la mejor tarjeta de visita para empezar unas vacaciones, ¿eh?
Ya, lo sé, pero estos son, ya como ya le digo, momentos puntuales. Otras veces ha venido el taxista y están el turista y están los taxis esperando. O sea que lo que pasa que, claro, se arma un poco revuelo porque vemos las colas estas, nos sacan fotos y eso, pero vamos, son cosas puntuales, no es que esto esté pasando todo el año, todos los días de seguido.
Bien.
Y estamos, por supuesto, desde el ayuntamiento trabajando para que esto no suceda. Yo sé que es la puerta de entrada de la isla, una de las puertas de entrada de la isla, pero vamos, desde el ayuntamiento se está haciendo todo lo posible para evitar estas colas y estos momentos desagradables.
Perfecto. Carmen Dolores Rodríguez de Vera, concejala de Transportes del Ayuntamiento de Granadilla. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un saludo.
A ustedes.
Gracias,
a ustedes.
Hasta luego. Bueno, hay varios mensajes por aquí en 610 de 811. Un oyente que por lo que veo está bastante enfadado, dice: ¿qué manía de joder al taxi en general? Aquí no hay falta de taxi, hay falta de buenas infraestructuras. Ya estamos bien jodidos con guaguas y tranvías gratis. Es que si dan más, lo van a pasar lo mismo. ¿Qué ha pasado en Santa Cruz? Si les dan más, hay que pagarlas con dinero público, por mala gestión. Guillermo, le está diciendo que es un momento puntual, que se quiere dar más al disparate y que después haya que pagarlas con dinero público, dice por aquí este oyente, que por lo que veo está bastante enfadado con el asunto. Otro oyente que dice por aquí: imagínate nada más bajarte del avión, primera clavada al taxi, una hora de espera. ¿Y dónde son los 40 minutos? Segunda la concejala, se van a trayectos de 180, dice por aquí este oyente. Otro oyente, a ver, que nos escribe por aquí. Ah, mira, hay un oyente que nos manda una foto de esa no marquesina, de esa parada de guagua con la que estábamos hablando con la consejera. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, Guillermo. Pues hoy sí que se colapsó todo, todas las carreteras como la autopista. Cuatro gotas y pasa lo que pasa. Y mucha gente cansada tocando la pita en modo protesta. Sigo diciendo que esa no es la solución y encima cortan hoy sin decir nada de nada. Bueno, estaba avisado que en principio el corte de Guamasa se iba a prolongar hasta el miércoles. Otro oyente que nos dice por aquí: la solución no es la liberalización, Guillermo. La solución es que arreglen de una vez por todas las carreteras en el norte y en el sur de nuestra isla, dice otro oyente. Venga, 11:48, estamos pendientes de la vuelta de Márquez, estamos pendientes de muchos temas interesantes después de una pausa publicitaria.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En Santa Cruz celebramos el producto Kilómetro Cero a través de una experiencia gastronómica auténtica. Explora la diversidad culinaria de la capital a través de las recetas y sabores que encontrarás en degustasantacruz.com. Recuerda toda la restauración de la ciudad y mucho más en degustasantacruz.com.
Iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife vinculada al proyecto Dusi Anaga en el Corazón. Financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Jueves 9 de noviembre, ven al Multicentro Comercial El Trompo y vive el tradicional encendido de Navidad. Desde las 18 horas, música, actuaciones, talleres infantiles y más. Siente la magia que gira en El Trompo. Este jueves, el Multicentro Comercial El Trompo enciende la Navidad 2023.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El domingo a las 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Villarreal B. En la previa del partido, desde las 3 de la tarde, celebraremos el Heliodoro Solidario con la presencia de diferentes ONGs. Ven a visitarnos. Domingo, 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Villarreal B.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Si algo merece un trato VIP es tu salud, porque es lo más valioso que tenéis tú y los tuyos. En Hospitales Parque lo sabemos y por eso te ofrecemos la mejor sanidad privada de tu zona. Y ahora con las tarjetas Parque Premium tienes precios fijos en consultas y grandes descuentos en pruebas y cirugías. Ven e infórmate en Hospital Parque Tenerife.
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación, crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula abierta. Solicita tu clase gratis. Ven a Algorithmics.
Luz Hogar Tenerife. Por tradición, por cercanía, por reconocimiento, por trayectoria, ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras ofertas desde el 13 de octubre al 8 de noviembre de 2023. Como por ejemplo, en carnicería, pechuga de pollo tierna, el kilo, por 6,99 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:51, antes de irme a la vuelta de market, quiero comentarles que el colectivo de las Kellys en Tenerife se va a manifestar el próximo jueves para reivindicar sus derechos. Y me gustaría saludar a Mónica García, que es portavoz de este colectivo. Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Ustedes se van a manifestar, como digo, el próximo jueves, ¿verdad?
Pues sí, nuestra intención es esa, manifestarnos el próximo jueves por la tarde.
¿Por qué se van a manifestar, Mónica?
Pues nos vamos a manifestar por nuestros derechos y porque las cosas en el sector y el colectivo de las Kellys está cada vez peor. Estamos muy mal últimamente.
¿Por qué están cada vez peor? Cuéntame.
Pues mira, estamos en una etapa en la que no hay mujeres para trabajar.
Sí.
Y desde la patronal se nos acusa de que es que estamos de baja porque queremos y demás, pero nadie, al parecer nadie ve la sobrecarga que llevamos ni la situación que tenemos en nuestros centros de trabajo. Y pues por eso, pues por el tema de la jubilación y por muchas cosas más que hay por ahí desde hace años, queremos que por fin se nos vea.
Ustedes tienen unos planes de prevención de riesgos laborales, entiendo, es obvio. Mónica, ¿se cumplen esos planes o no se cumplen?
Pues realmente la mayoría de los casos no se cumplen.
No se cumplen. ¿Y por qué no se cumplen?
Pues no se cumplen por lo dicho, porque tienes planes de prevención de riesgos laborales, pero no hay personal para trabajar. Y empezando por ahí ya estás incumpliendo, ya estás sobrecargando al personal, ya te está saltando cualquier plan que pueda haber.
Claro, pero es como la pescadilla que se muerde la cola, es decir, como consecuencia de la sobrecarga que tienen. Hay compañeras de ustedes de baja y eso hace que las que están trabajando tengan que trabajar más todavía, digamos, ¿no?
Por supuesto, así es, esa es la realidad. Por eso estamos como estamos.
Porque normalmente, por ejemplo, sin bajas, ¿cuántas habitaciones haría una compañera tuya cada día, digamos? Por ejemplo, ponme una cifra.
Mira, todo depende de la característica del establecimiento en el que trabajes,
sí,
¿vale?
Sí.
En un hotel que tenga una habitación normal de 2 camas, baño y 25 metros cuadrados,
sí.
Puedes hacer entre 20 y 20 y tantas habitaciones.
Entre 20 y 20 y tantas. ¿Y con compañeras de baja superas la treintena o no?
Tú piensas que si tu compañera lleva 20 habitaciones y no está, esas habitaciones se reparten entre las compañeras que están.
Claro, claro.
Pues eso es como la lotería, te tocan, depende de las que falten.
Pero, entonces, Te lo digo porque los empresarios, por ejemplo, se quejan de que faltan recursos humanos. En el caso de ustedes, ¿faltan mujeres, faltan personas? Digo mujeres porque es una profesión que está completamente feminizada, quiero decir. O sea, que no, uno aquí no ve hombres, por ejemplo, trabajando de camareros de piso. En otros sitios sí los he visto. En Barcelona, por ejemplo, he visto hombres, ¿no? Pero por decir un sitio, ¿no? Pero aquí
tenemos
no...
algún hombre trabajando en Tenerife. Sí que los hay. Pocos, pero los hay.
Sí. Ya. ¿Pero faltan personas para trabajar como camareras de piso?
Mira, falta personal para trabajar porque tras la pandemia la gente se tuvo que reinventar, Guillermo. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que descubrieron, las camareras de piso que vivíamos tan explotadas, pues muchas de ellas descubrieron que habían trabajos mejores y no quisieron volver a la profesión.
Claro.
Si a eso le sumas que en los hoteles cada día estamos peor, claro. Pues claro que hay gente que se va, deja la profesión y cambia primero su salud,
claro,
y su conciliación familiar y laboral y luego todo lo demás.
Y le sumamos todo el problema de los alquileres y la vivienda que tenemos y ahí tenemos toda la explicación y la cuestión del problema que tenemos, evidentemente.
Bueno, sí.
No lo dice muy convencida, lo de bueno sí.
Bueno, sí, es que nos dedicamos a meter turismo en la isla, turismo, cemento... Y luego nos quejamos que tenemos la isla desbordada, pues normal.
Claro, claro. ¿Dónde se van a manifestar y cuándo exactamente, Mónica?
Nos manifestaremos el 9 de noviembre a partir de las 4:30 de la tarde. Decir que vamos a esperar un poco a que llegue la gente, ¿vale? Porque hay compañeras que salen de trabajar después de esa hora. Y nos manifestaremos cerca del estadio Antonio Domínguez de los Cristianos, con la intención de que la gente pueda aparcar sus coches por la cercanía. Eso queda cerca de Hospitem, ¿vale? Para darte una referencia.
Sí.
Y ahí estaremos. Nos iremos desde ahí caminando hasta la oficina de turismo.
Muy bien. Mónica, muchísima suerte. Seguimos pendientes de ustedes, ¿eh? Gracias, de verdad,
muchísimas
por contar con la gente de Copa.
Muchísimas gracias por darnos voz a ustedes.
Un abrazo.
Venga, buen día.
Hasta luego. 11:56, nos vamos a la World Travel Market, venga.
World Travel Market de Londres 2023. Turismo de Canarias, turismo de Tenerife, turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Patronato de Turismo de Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas Costa Canaria y Livo Hotel Group, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Desde primera hora de la mañana llevamos en Londres con los compañeros y allí en el stand de la World Trade Market tengo sentado creo que al alcalde de La Laguna, don Luis Geray Gutiérrez. Luis Geray, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Cómo estamos, alcalde?
Pues muy bien, la verdad que muy contento de poder estar aquí, en contacto directo con muchísimos operadores y sobre todo, pues, dando a conocer la marca de Ciudad de La Laguna dentro del grupo de Patrimonio Mundial de la Humanidad, y siendo presidente del grupo, pues un honor poder estar en el stand, que por cierto este año está muy cerca del stand de Canarias y que ha coincidido prácticamente en el mismo escasos metros. Hemos tenido aquí la visita del ministro y bueno, he podido estar trasladándole también a él alguna que otra demanda de alguna ciudad y bueno, ha sido bastante productivo y ahora, pues bueno, las reuniones que tenemos durante la hora de la mañana y esta tarde también que nos recibirá el embajador aquí y tendremos un encuentro con Tour España en el que podremos también trasladar el proyecto que tenemos de nuestra ciudad.
¿Cómo es ese stand de Ciudades Patrimonio, les dirá?
Bueno, nosotros vamos dentro del grupo, digamos, de Tour España, tenemos nuestro espacio en el que, bueno, nos damos a conocer esas bondades de las 15 ciudades, un recorrido que es maravilloso. Ya no me canso de repetir lo que hablamos de lo mejor de la marca España, tanto en el exterior como en el interior. Hablamos de cultura, de gastronomía, de historia, de naturaleza, de patrimonio, evidentemente, tanto inmaterial como por supuesto el material y ofreciendo una agenda de servicios de alta calidad que nos diferencie del resto de las ofertas que hay en esta gran feria, ¿no?
Yo desde primera de la mañana con Mayer estamos escuchando a responsables del gobierno de Canarias, del Cabildo de Tenerife, y se insiste mucho en una circunstancia, es decir, en que la batalla del clima la tenemos ganada, pero que hay que... El turista demanda otras experiencias, ¿no? Otras experiencias que tienen que ver, pues en este caso, como lo que ofrece San Cristóbal de La Laguna, con la gastronomía, con la tradición, con el patrimonio. Ahí la ciudad de Agreste tiene muchísimo que ofrecer y hay un nicho de crecimiento muy importante para La Laguna, alcalde, ¿no?
Pues cierto es, me alegra mucho que los responsables de las diferentes instituciones supramunicipales pues se estén dando cuenta de la realidad actual que está demandando ese viajero, ¿no? Que busca experiencias diferentes, que busca algo en el que poder, bueno, pues disfrutar de su estancia en los lugares de los que quiere, pues visitar, y a nosotros ahora mismo nos está pues dando muy buenos resultados. No olvidemos que durante casi 2 años estuvimos haciendo un estudio en profundidad de quién visitaba nuestras ciudades. San Cristóbal de la Laguna destacaba por ser una ciudad precisamente donde su fortaleza era ofrecer esos servicios distintos, esa agenda que no podía ofrecer otros espacios de la isla, sin comparar, porque las comparaciones son odiosas, pero sí sabemos que bueno, que nosotros en un municipio como el nuestro podemos quizás ser polos y imanes de atracciones de estos visitantes que buscan esas experiencias diferentes. Lo estamos haciendo apostando por nuestra naturaleza. Ahí está esos senderos por el macizo de Anaga, yendo incluso hasta nuestra costa, que es salvaje, la punta, la zona de la costa, todo lo que viene siendo el Valle de Guerra y de Tejina. Por otra parte también Bajamar, después está recorrer nuestras ciudades que son museos abiertos, en este caso del casco de la ciudad en su conjunto, que tiene esas distinciones de patrimonio, también es un atractivo. La gastronomía, que se está convirtiendo también en un valor también añadido importante dentro de esa oferta que hacen en las ciudades, y la Laguna también está apostando firmemente por ello. Y luego de esa apuesta decidida por el producto local, ¿no? Creo que esa apuesta decidida desde hace 2 años por este turismo nos colocó y nos sigue colocando en un lugar destacado de nuestra comunidad, y que ahora otras instituciones, como bien dijo al principio, que ya tanto Cabildo como el Gobierno de Canarias está dándose cuenta que también quien nos visita quiere disfrutar de esas nuevas experiencias, pues es muy positivo, porque ya en este proyecto y en este trabajo estamos La Laguna, respaldado y amparado por el estudio que se hizo formalmente por diferentes universidades de España, y que también el Grupo de Ciudades Patrimonio pues respalda, ¿no?
Luis Geray, siento curiosidad por saber el perfil del turista que busca esa La Laguna como ciudad patrimonio, en cuanto a la nacionalidad, y sobre todo si es un turista que viene exprofeso o que a lo mejor contrata su paquete vacacional en el sur o en el Puerto de la Cruz, etcétera, y dedica un día a visitar San Cristóbal de La Laguna. ¿Cuál es el perfil?
Ese perfil segundo es el que tenemos claro que nos está visitando, ¿no? Es el que va con un pack cerrado a la zona sur de la isla o al norte de la isla, pero que busca...
Y ya previamente día, está informado, dice, un día tengo que ir a La Laguna.
Efectivamente, y cuando llega a la ciudad, eso nos está también dando muy buenos resultados, salen con muy buenas sensaciones y está siendo ese imán, ese altavoz fuera, ¿no? Lo tenemos contrastado, esto no son datos que se me vengan a la cabeza ni que se pueda dar así alegremente, sino todo este tipo de estudios del visitante que ahora mismo sí está interesándose por nuestra ciudad, viene en ese paquete, digamos, y también ahora mismo bueno, muchísimo turista de paso, que también está buscando alternativas en las islas, y que bueno, pues está muy bien que puedan disfrutar de esos espacios maravillosos que tenemos en el resto de la isla de Tenerife o de otras islas, pero que finalmente todos queremos también algo diferente cuando estamos de vacaciones, y, claro. Y bueno, pues no, ahí La Laguna tiene una muy buena oferta.
Y hay que seguir apostando para la gastronomía también, que es otro plus que cada vez más valora nuestro visitante, y ahí La Laguna también tiene mucho que hablar, ¿eh?
Bueno, lo sabemos, cocineros de primer nivel como Braulio Simanca, que ha vuelto a La Laguna, al Silvio Gomero, espacios que se están dedicando y que reconvirtiendo y rehabilitando para dar una oferta más amplia en cuanto a la gastronomía. Lo decía antes en la exposición, ¿no? Que genera valor añadido a nuestra ciudad y que le da la relevancia y la importancia para, digamos, hacer una experiencia completa, ¿no? Podemos estar en el macizo de Anaga disfrutando de una caminata y apenas en 5 minutos estar degustando un plato maravilloso salido de nuestra costa o cultivado con muchísimo tacto en ese producto que todos llamamos ahora kilómetro cero, que vamos, una vez que entra nuestro paladar, pues es diferente, ¿no? Eso nos, digamos, que nos lleva a nuestra más tierna infancia cuando nuestras abuelas y nuestros abuelos hacían esos guisos, esos potajes, esas comidas tan caseras. Y eso está dando muy buenos resultados, reitero. Esa es la clave del éxito del municipio de San Cristóbal de La Laguna, que sabe compaginar en el sector servicios, que sabe dar alternativas para que la gente se distraiga, y que por supuesto también todo eso sazonado con actividad cultural en la calle y también en nuestros espacios que están destinados para albergar tanto teatro como música y como otro tipo de palos que podamos tocar desde el punto de vista cultural, pues siempre es positivo.
Claro. Luis Geray, una última cuestión. El viernes se reunían en el Cabildo representantes de las asociaciones nacionales de Guamasa con respecto al tema del corte de enlace con la autopista Tenerife 5 después de esa, bueno, pues después de esos 7 días, aunque se han prolongado finalmente hasta el miércoles esta probatura que se está haciendo. ¿Qué conclusiones sacan ustedes de todo desde el Ayuntamiento de La Laguna?
Bueno, nosotros ya le hemos trasladado a la presidenta en reunión de en el Cabildo que nos hubiese gustado dar otro mensaje, pero la realidad es que la decisión de tomar, mejor dicho, de limitar los accesos a la TF5, a su paso por Guamasa y otros entornos o núcleos poblacionales del municipio, está trayendo dificultades de movilidad en la ciudad, y dificultades importantes. Nosotros fuimos a la reunión con la técnico nuestra de movilidad del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, donde cuando tuvimos la oportunidad le dimos datos importantes de la tardanza de vecinos de Guamasa en cuanto a la conexión a la autopista, y también de otros espacios como el Ortigal, la zona alta del Portezuelo, el Valle de Guerra, Tejina, La Punta, pues el Camino a la Villa, San Lázaro. Son muchísimos núcleos afectados, y ponía sobre la mesa que si nosotros estamos, por supuesto estamos en disposición de tener la mano tendida con el Cabildo y de buscar alternativas, pero hay que darle las explicaciones a los vecinos, y lo que no se puede hacer es que los equilibrios de la isla solamente sean sacrificios que tengan que hacer los vecinos de La Laguna, mientras que tampoco tenemos muy claro si finalmente se van a apostar por obras necesarias e importantes para la movilidad de la isla de Tenerife de una vez por todas. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues que La Laguna tiene la autopista, la TF5, que parte en dos con esa gran cicatriz que tiene la ciudad, que siempre lo he dicho y no me canso de explicarlo, que ya prácticamente se ha convertido en una vía más de escape, digamos, o de comunicación entre los vecinos. Para ir al hospital, un vecino de Guamasa tiene que coger la autopista. Para ir al aeropuerto, un vecino de Guamasa tiene que coger la autopista. Para ir a cualquier parte de incluso el propio núcleo poblacional de Guajara Alta, de Guamasa Alta, perdón, a Guamasa Baja, tiene que pasar por la autopista. Por tanto, la TF5 se ha convertido en una vía más urbana, con las dificultades que eso entraña, pero cierto es que no hay una alternativa. La alternativa pasa por dos cosas claras, y yo lo he dicho siempre en todas partes, y no, he sido coherente en lo que le he trasladado. Si la laguna se tiene que sacrificar, y los vecinos de la laguna tienen que ser, digamos, en este momento perjudicados, porque tenemos claro cuáles son las obras de futuro que se van a desarrollar, yo soy el primero que me pongo al frente y hablo con los vecinos y con las vecinas y le digo, vamos a tener que sacrificarnos por el bien de la movilidad de Tenerife, pero tenemos claro que la agenda y el cronograma de actuaciones de las obras necesarias para el municipio son esta, tal cual es la variante de la TF5, el túnel de la Gorgolana, el soterramiento de la TF5 y la ampliación de la línea 1 por la autopista. Bien, eso se puede defender porque es lo que hemos estado pidiendo con coherencia, con precisión, con informes técnicos, con apoyo desde hace muchísimo tiempo. Y todo eso está todo trabajado y de manera, digamos, constante entre el Cabildo de Tenerife, el municipio, el Ayuntamiento de La Laguna y el Gobierno de Canarias, se desarrolló y se impulsó y se está prácticamente con todo para que se saquen a licitación esas obras. Por tanto, si lo que se le está pidiendo a La Laguna, que sus vecinos y vecinas sean perjudicados de una manera temporal, yo soy el primero que voy con la presidenta del Cabildo y le explico a los vecinos que, oye, de manera, bueno, pues muy corta en el tiempo, porque estamos impulsando obras, vamos a tener que hacer, digamos, pues ser solidarios con la isla de Tenerife en cuanto a la movilidad. Pero ojo, si nadie nos garantiza, nadie, que las obras de la variante se van a realizar, que van a, por cierto, que es importante, el soterramiento de la TF5 no afecta a ninguna migratoria. No afecta, no estemos hablando de cuestiones que nada tiene que ver, y que, aparte no nos anclemos en informes que no son vinculantes.
Yo esto de las aves no lo he entendido muy bien desde el principio, la verdad, lo confieso. O sea,
cierto. Y el túnel de la Gorgolana, no podemos hablar, y lo digo en términos amplios de la palabra, no podemos hablar de movilidad de la isla de Tenerife sin antes ejecutar y llevar a cabo obras necesarias, porque si no, al final lo que estamos haciendo es pan para hoy, hambre para mañana. Hablemos a gran escala. Digamos que
queremos, el nudo gordiano de la movilidad en la isla de Tenerife, ¿dónde está? Usted y yo lo sabemos y lo tenemos que sufrir a diario, Guillermo. Sí. Y los oyentes seguro. Y a la gente lo que quiere es que se eviten las cosas, que no pierdan tiempo, sí, 45 minutos,
pero al final,
entre Valle de Guerra y Santa Cruz. Y para eso hay que hacer las obras.
Sí, pero cuando todo esto se reduce a números, Luis Geray, y nos dicen desde el Cabildo, no, que de 6 a 9 de la mañana desde el norte llegan 16.000 vehículos. Y desde Guamasa y la comarca nordeste, 2.000. ¿A ustedes qué les parece esto como alcalde lagunero? Es decir, porque no podemos fiarnos solo por números, nada más.
Pero vamos a ver. ¿La solución solventó las largas colas? No. ¿Es más fluido las colas? Bueno, eso puede ser. ¿Pero las colas siguen estando?
Hombre, sí. Más fluidas son. Entonces, Luis, ir ahí.
Pero, lo acabo de decir.
Sí.
¿Pero que ser más fluida quiere decir que no existan las colas? No. Por tanto, vamos a ponernos en la mesa, las tres administraciones, digamos con claridad qué queremos, qué no queremos, y finalmente pongámonos de acuerdo, porque por eso nos ha puesto la gente. Pero sí es cierto que hay que decir las cosas como las tenemos sobre la mesa. Ahora mismo, lo único que tenemos es una activación por parte del Cabildo de tomar una decisión unilateral de llevar a cabo y ejecutar una serie de acciones en la zona del entorno de Guamás, porque al parecer era donde más pinchazos tiene la TF5 a su paso por el municipio, ¿vale? Hasta ahí todo de acuerdo, que iban a solventar los problemas de las colas. No de los atascos, de los largos atascos, no del tiempo.
Sí.
Entonces, lo que si tú me estás diciendo que la cola sigue estando, el atasco sigue estando, es más fluida, pero sigue estando en cola, pues entonces esto no es una solución. Pero esto tampoco es ser un erudito de esto, es que hay que ser coherente. Por tanto, la prueba nos ha dado resultados para la movilidad en la isla.
¿Sabes lo que pasa, Luis Geray? Que el verbo que utilizan desde el Cabildo desde el principio de todo esto, con los famosos 90 días, no es solucionar, es aliviar. Entonces, hombre, hemos aliviado algo. Solucionar, estoy de acuerdo contigo que no hemos solucionado las colas, eso es evidente.
Pero aliviar no significa poner sobre la mesa soluciones al problema. Si yo estoy diciendo que si al final, lo reitero en sus ondas para que la gente me escuche con claridad, si el municipio de San Cristóbal de la Laguna tiene que ser solidario con la movilidad del resto de la isla, oye, lo que tienen que trasladar desde el Cabildo y desde el Gobierno de Canarias, ¿cuál es el cronograma de actuaciones de las grandes obras que necesita esta isla para desarrollar en los próximos meses y años? Y si nos los dan por escrito y nos dicen tiempo y nos dicen la obra de la variante de la TF5, por cierto, no más del 90% soterrada, se va a ejecutar en este tiempo. La rotonda del Padre de Ancheta va a ejecutarse en tanto tiempo. El túnel de la Gorgolana se va a ejecutar, y para que la gente entienda que no está el túnel de la Gorgolana, porque mucha gente me decía, pero alcalde, ¿dónde está eso? El túnel de la Gorgolana está donde está la vía de ronda, el cestero famoso que se pone ahí a vender sus cestitas,
sí.
Por ahí para adentro entra el inicio del túnel famoso de la Gorgolana. ¿Y dónde va a dar? Va a dar a la zona de Tegueste. ¿Con esto qué hacemos? Sacar 22.000 coches diarios que tiene la isla en ese punto negro de las canteras, sacando todo lo que viene siendo la movilidad de este impacto que tenemos en el monte de Anaga para llevarlo al túnel de la Gorgolana. ¿Y con esto qué hacemos? Pues sacar también todas las conexiones que vienen desde la subida del Portezuelo. Esto son cosas realistas, son cuestiones que tenemos que ejecutar de manera inminente para solventar el problema de la movilidad. Y después abramos el velón de la movilidad sostenible. No me estén contando ahora que con las lanzaderas, que con la gratuidad del servicio público, que por cierto, otro se pone ahora la medalla, pero el primero que dijo públicamente y en sus ondas, que fui yo, el alcalde de La Laguna, en contra de muchos criterios, incluso propios de nuestro partido, dije que se ponga la gratuidad del transporte público. Era necesario, y ahí a las pruebas me he dicho, pero yo no me he puesto ninguna medalla como ahora se ponen otros y otras. Pero quitando eso y cerrando ese paréntesis, digo, Guillermo, para hablar de movilidad sostenible, que eso tendrá que venir a futuro,
sí.
Lo primero que tenemos que hablar es de la movilidad de la isla. De la isla, fíjese lo que le digo, yo soy alcalde de La Laguna, que podría ser egoísta y no lo soy, soy solidario. Habrá que hablar de la movilidad de la isla de Tenerife. Y hay que hablar del túnel de la Gorgolana, hay que hablar de la variante de la TF5, hay que hablar de las modificaciones y de las mejoras para también tener mayor movilidad dentro de la ciudad, pero todo eso necesita un cronograma, pero claro y contundente. ¿Ustedes apoyan las diferentes administraciones supramunicipales? ¿Apoyan o no apoyan las obras que estaban a punto de salir con estas obras necesarias para hablar de movilidad? ¿Sí o no? Y a partir de ahí empecemos a hablar de otras cuestiones. Lo que no podemos hacer nosotros mismos, trampas al solitario.
Bien.
Porque entonces entramos en el hacer política según la institución en base a los criterios del propio partido. Y no, mire, yo concurrí a unas elecciones municipales el 28 de mayo de este año con una formación política. Pero cuando el día 29 tenía mayoría de la ciudadanía del municipio, Yo soy el alcalde de Las Mayo, de todo el municipio de San Cristóbal de la Laguna, no solamente de aquellos que me votaron, porque flaco favor le haría entonces a la ciudadanía de la Laguna. Muy flaco favor le haría. Por tanto, seamos realistas. Cuando uno ya es presidente, no candidato o candidata a una institución o alcalde, en este caso como es el mío, yo soy el alcalde de toda la Laguna. Y por eso exijo, y por encima de todo están los intereses de los laguneros. Pero se puede vender de otra manera. Y se puede vender diciendo, vamos a, hemos visto que estas acciones que se están desarrollando en el entorno de Guamasa, bueno, pueden ser parches, provocando grandes dificultades en la vida cotidiana de nuestros vecinos. Pero pongan sobre la mesa,
perfecto,
en otro equilibrio, cuáles son las alternativas que hay.
Alcalde,
que no hay.
Alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, muchísimas gracias. Y espero que sea productiva esta presencia de La Laguna en la Vuelta de Marque. Gracias, Luis Geray, un abrazo.
Gracias, un abrazo, buen día.
Bueno, tengo un par de notas de voz por ahí, vamos a escucharlas después de unos mensajes publicitarios, venga.